No, pues es que queríamos platicar con el autodidacta, te iba a decir licenciado, disculpa, con Jorge Luis Gaitán. Para mí es Cox, pero bueno, también Jorge
Lo que pasa
Gaitán.
es que estoy a favor del sobrenombre y en el periodo de Fox, terriblemente, tristemente célebre, de repente la gente se le iba el lapsus y en lugar de decirme Cox, me decía Fox. Entonces yo dije, ya no me digan así, por lo menos durante este sexenio.
Hoy precisamente me preguntaban el compa que me invitó a Radio Universidad, que de dónde venía tu apodo.
Es un diminutivo de Jorge. Por
Oh.
esta cursilería imperante en la manera de ver a los niños, también hasta ahí se ve, de cariño. Me decían Coque, o lo que es peor, Coquis. Y entonces, una vez jugando ahí, cascarita, en Anaxágoras, en la calle de Anaxágoras, con uno de los caricaturistas de La Jornada, que acaba de morir hace 2 años, Manuel Ahumada, que fue mi amigo de la infancia, mi carnal de la infancia. A él le debo el sobrenombre de Cox. Ya no me quiso yo decir Coque o Coco. Y estoy agradecido. Se lo dije antes de que dejara de existir. Manuel Ahumada, saludos, Manolo.
Sí, un gran compa, excelente persona, aparte de artista. ¿A qué edad tú empezaste que es la pregunta más idiota, pero te la voy a tener que hacer? Cuando tu madre fue cantante, dices, cantó ópera o.
Voy a corregir la información. Mi mamá pudo haber sido cantante profesional. En efecto, pudo haber educado su voz. La tragedia hizo que padeciera una de esas familias en donde el machismo está tan fuerte que hacen que la hija mayor sea la que sostenga una situación de terrible inestabilidad económica. Mi abuelo es cantante, tenor, de ahí sacó mi mamá la musicalidad, pero el abuelo aventó la toalla, no pudo sostenerse con el oficio. Dicen que cantaba en la orquesta típica que en aquel entonces se llamaba de Lerdo de Tejada. El primer contacto con la sordidez del mundo es que mi madre haya sido engañada por su propio padre y en lugar de ser estimulada en su arte, que era el canto, porque la escogían para cantar en el internado de aquí de Tlalpan. Estaba internada porque no la podían mantener de tantos hijos que tenía. A mi madre le dijeron que ese era un camino cabaretero. Incluso había una posibilidad de que se fuera a estudiar a Italia por el maestro que tenía de música en el internado. Si la escogían de solista para cantar el Ave María de Schubert, cosas por el estilo. También tenía oído armónico, dicen que cantaba con mi abuelo a primera y segunda voz muy bonito. Y gracias a que a ella le hayan quitado esto, igual yo dije, yo voy a agarrar la estafeta, ¿no? Entonces, Yo vivía en Mexicali, Baja California, y mi papá se murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 10 años es cuando me vine aquí a este rancho grande, ¿no? Entonces, el primer instrumento, mi contacto con el primer instrumento fue con unos bongos allá en Mexicali. Y un piano que yo aporreaba, que era de una vecina, que tocaba muy bien. Cuando yo tenía como 8 años, ella hubiera sido mi maestra de piano, que además de tocar música clásica, tocaba boogie boogie. Pero se muere mi padre y mi madre no tiene ningún contacto ahí en Mexicali, y por eso caímos aquí con una familia de la que quisiera no hablar mucho. Y pues ella me puso la guitarra en las manos, mi mamá, cuando yo tenía como 12 años, la guitarra de palo. Y ese fue mi primer contacto con
la música, con tu instrumento.
Con el instrumento con el que empecé a jugar en serio. Porque en la escuela primaria me seleccionaron para estar en el coro de la escuela. Y eso quiere decir que tienes buen oído, porque nadie sabe leer música ni se promueve en la escuela primaria en este país que tú aprendas a conocer el lenguaje, ¿no? Entonces eso era cantar, y pues creo que es una condición esencial para un músico saber cantar. Es bien sabido que Bach cantaba en el coro de la iglesia, que tantos compositores en chavillos cantaron. Y pues la guitarra de palo fue para adueñarme de lo que estaba oyéndose en el radio. Yo aterricé en un año glorioso para el rock, en el 67. En ese año debutó Jimi Hendrix con disco, con sus acompañantes ingleses. Es el debut también de los Doors, que era, creo que ese es el primer grupo, digamos, oscuro, en contraposición a lo que estaba pasando en San Francisco, la revuelta allá, pero un sonido así diferente a lo que pasó en Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, con los Doors. También en ese año, 67, sale el disco, digamos, clásico, experimental de los Beatles, que es el Sargento Pimienta. Para mí el que abrió esa brecha es el anterior, el Revolver. Pero ya después de ese Sargento, como que en el rock ya se podía hacer lo que quisieras. Le dio libertad a esta expresión artística. Y entonces empecé yo a como muchos de nosotros, igual se me hace que agarrar la guitarra como Dios te da a entender, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál escuela? ¿Cuál? La escuela de la calle, ¿no? Con este amigo Ahumada conocí mucho rock a esas edades, entre los 12. Cuando yo tenía 12, es el 69, y es el festival de Woodstock. Entonces oímos al Capitán Beefheart, Alice Cooper, Quicksilver, gente de San Francisco, Quicksilver, la Mahavishnu Orchestra, en fin, Frank Zappa. Y eso me sirvió mucho. Lo primero que oí yo como blues, podría decir que fue la música clásica, que yo oía por mi padre. A mi padre le debo el gusto por la música clásica, porque él oía eso, y música de honky tonk piano de cantina tejana, gringa, pianola con rodillos, y música clásica. Esa combinación estaba muy interesante. Y mi madre sí oía a los Panchos, conocía la música popular, digamos, en su adolescencia y juventud estaba la cuestión tropical. Y bueno, eso oía yo antes de llegar acá, en mi infancia, ¿no? Entonces le tengo mucho cariño a la mal llamada música clásica. Pero ya después con el tiempo hasta la llegué a tocar, ¿no? A interpretar. Pero antes que nada es la capacidad lírica lo que se debe de tomar en cuenta. Porque luego mucha gente dice, no, ay, yo soy lírico, como avergonzándose. Maestro, deberías de sentirte orgulloso porque esa es la capacidad, la facilidad musical. Eso no lo vas a poder comprar en ninguna tienda. Eso no se vende en Bergkamp.
Claro. Oye, y cuando dices que estabas haciendo canciones, ¿estabas haciendo rock? ¿O intentabas hacer rock tus canciones?
Ah, ok. Ya te saltaste unos buenos años. Y es que aquí pasa algo muy interesante con el folk. Y antes que nada, con la contestación, como yo le digo, a la canción de protesta. El hecho de que yo haya tenido que bajar, digamos, la manera en la que yo vivía, como dice León, me desenclasé o me enclasé en una clase más baja porque mi mamá no podía más que trabajar como secretaria. Entonces, de vivir en Mexicali, mi padre es médico, pediatra. Tenemos una casa con jardín. Y esta desgracia hace que bajemos de estatus, digamos, ¿no? Entonces, tuve que meterme en la posibilidad de mi madre. Por eso estoy tan unido a ella. Yo sí entendí que ella era secretaria, que no tenía realmente una carrera real, ¿no? Y como pasa en muchas familias, se la pasaba trabajando día y noche y uno creció, como dice un amigo, como trébol de jardín, ahí, de autodidacta, ¿no? Entonces, lo primero fue la canción, un gusto por la canción, que no es la canción que te pasan en la televisión, porque siempre te están poniendo canciones y canciones y voces y canciones. Allá en Mexicali, la cuestión ranchera estaba ejemplificada por un programa que se llamaba Noches Tapatías. Entonces uno se la pasa oyendo voces y voces y voces y aprendes a... Yo creo que aprendí a distinguir voces de voces y situaciones armadas, musicales y orquestaciones. Por ejemplo, los tríos, que son dos guitarras y luego hay unas maracas, ¿no? Y vas aprendiendo cosas, pero siempre estás oyendo canciones. Cuando pasa esto de los años 60 y la contracultura, la famosa canción de protesta, yo la conseguí primero con Bob Dylan. ¿Por qué? ¿Por qué protestaba? Pues es que no es nada, es casual, ¿no? Estaba la guerra de Vietnam. Esto era un blanco muy importante para los folks. Ahí se insertaron también las protestas de otros grupos, ya no de rock, pero los folk singers eran los que traían más fuerte la denuncia política a través de la canción, ¿no? Entonces ya después vino el movimiento este por el que yo agarré el violín, que es la música folclórica latinoamericana, que más bien, como dijo este otro amigo, folcloroide, ¿no?
Sí.
Federico Arana, en su opúsculo de la disque música folclórica, Pero el chiste es que movimiento que, por cierto, León odiaba, según buenas fuentes.
No, yo siempre he sido muy condescendiente. Lo odiaba Álvaro Guzmán y yo un poquito.
¿Quién es Álvaro Guzmán?
Álvaro Guzmán es nada menos que el inmortal guitarrista y compositor, que si no hubiera sido por él, yo me hubiera quedado en cuatro rolas.
¿Tú sí sabes quién es? Excelente músico y con un gran, dotado de un gran sentido del humor. Un saludo a Álvaro también, desde aquí. Estaba en la secundaria y me sucedió una epifanía. Estaba tocando una canción de Santana con otro compa y bueno, teníamos ya público, los chavos que se quedaron a oírnos. Entonces suena la campana para entrar a clases y pues evidentemente nosotros no íbamos a entrar. Lo importante de esto es que tampoco subieron a clases los del público y nos castigaron a todos. Ese día yo dije, esto sí sirve de algo y esto es algo que yo puedo hacer. No, lo que estoy estudiando aquí, nada de esto me sirve de nada. Este español anquilosado, esa química inaplicable, el maestro de civismo es el de cinismo, es el degenerado que anda queriendo ver por abajo de las faldas de las chavas. Y dije, esto es algo que tienes que tomarlo en consideración para tu futuro, ¿no? Entonces, ahí en la secundaria yo dije, porque no nada más es querer, sino poder, ¿no? Por aquellas épocas es con los discos que empiezan a llegar a raíz del golpe de Estado en Chile en el 73. Pero antes yo ya había oído a el Encerrado, Enjaulado de Oscar Chávez. Ya folk en español. Porque te digo que mi primer contacto con esto fue Bob Dylan y gentes parecidas. Después me enteré de Woody Guthrie, Joan Baez, en fin, siempre me gustó esa posibilidad. Ahí también andaba yo poniéndole con un gancho para colgar la ropa al la armónica.
Ajá. Sí.
Y quedó como una escultura.